Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo echando la tarde contigo. Con traje negro, con chaquetilla corta, con camisa blanca y con botones negros. Así fue como enterraron a Rafael Guerra Guerrita en febrero de 1941. El segundo califa del toreo había comenzado su carrera taurina como banderillero. Al Guerrita se le atribuyen muchos dichos. Cuando Ortega y Gasset le contó, por ejemplo, que se dedicaba a pensar, dicen que el Guerrita respondió: hay gente pa' todo. También se le atribuye a Guerrita la máxima de que lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Guerrita era de Córdoba. Carmen Calvo, la vicepresidenta en funciones, es de Cabra, pero ha vivido mucho tiempo en la capital de la provincia, y hoy sería fácil imaginar un diálogo entre el Guerrita y Carmen Calvo. Hoy la vicepresidenta ha pedido esto.
Toca que todos pongamos por delante a España y por detrás nuestros intereses. Y cuando digo todos, digo todos, incluido también los partidos independentistas.
Los partidos independentistas, ha pedido Carmen Calvo, tienen que poner por delante de sus intereses el interés de España. ¿Qué le diría hoy Guerrita a Carmen Calvo? Lo que no puede ser, no puede ser. Cuando Esquerra se abstenga, que se abstendrá, no será por el interés de España, sino por el interés de una Cataluña independiente. La Comisión Permanente de la Ejecutiva Federal del PSOE ha aprobado hoy la pregunta que le va a hacer a la militancia sobre el acuerdo con Podemos. Van a poder votar los militantes el próximo sábado y se les pregunta: ¿apoyas el acuerdo alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos para formar un gobierno progresista de coalición? La pregunta cabe en una línea y media. En realidad, los militantes no saben en qué consiste ese acuerdo. No lo saben ni los militantes ni lo sabe nadie. Porque el acuerdo son 10 puntos de 460 palabras. Formulado este acuerdo en términos muy vagos. No hay programa de gobierno. Hay exámenes de cuarto de la ESO que exigen más comprensión lectora que estas 460 palabras, las pactadas por Sánchez y por Iglesias. No hay programa de gobierno. En realidad, Sánchez nunca ha tenido un programa de gobierno. El único programa de gobierno de Sánchez es seguir en Moncloa. No había programa de gobierno cuando presentó la moción de censura. Hay que recordar la intervención que hizo en ese momento, en junio de 2018. No ha habido programa de gobierno en los debates de investidura. Como dice Felipe González, con Sánchez solo se habla de sillones. El acuerdo de gobierno de los socialistas y de Merkel en Alemania tenía 200 páginas. El acuerdo depende de lo que hagan los independentistas, y esta mañana ha declarado Torra ante el Tribunal Superior de Justicia por un posible delito de desobediencia, y lo ha hecho, ha declarado de una forma muy previsible. Torra se ha convertido en juez de los jueces, ha reconocido que desobedeció y ha dicho que es que en realidad la orden que le había dado la Junta Electoral Central era ilegal.
No, no la vaig complir. Diguem-ho d'una altra
manera.
No la
complí.
Sí, la vaig desobeir.
Diguem-ho d'altra manera. Sí, desobedecí.
Una ordre il·legal.
És que no puedo complir una ordre il·legal dictada per un tribunal il·legal. O sea, el president de la Generalitat ha venido a decir que la Junta Electoral Central es un tribunal il·legal que dicta una resolució il·legal perquè la legalitat la representa a ell, perquè Torra és la llei. Perquè és ell el que es la norma, porque él es el que interpretaba de forma correcta los sentimientos de los catalanes. La ley, los sentimientos, muy independentista esto. Torra ha hablado en nombre de una representación virtual que nadie le ha dado. El presidente de la Generalitat sencillamente no está por encima de la ley, no puede utilizar los edificios públicos para hacer campaña en favor de una ideología. Torra no representaba a los catalanes en tanto en cuanto se salió de su papel institucional. La Fiscalía pide 20 meses de inhabilitación. Torra previsiblemente será condenado. No quiere recurrir. Habrá que cambiar de presidente de la Generalitat. Se acercan movimientos importantes en Cataluña. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el Ministerio de Cultura ha impuesto la mayor multa de la historia a una web de contenidos pirata. Exvagos deberá pagar 400.000 euros. Efi García.
por reincidente, por utilizar dominios espejo y por la publicidad asociada que proporcionaba lucro al titular de la web en perjuicio de los derechos de los autores y creadores. Además de una multa, el Ministerio pide que se cierre durante un año. La sanción impuesta es proporcional al delito, ha explicado en París el ministro en funciones José Guirao.
A mayor piratería, mayor sanción. Como siempre, hay piratas pequeños, piratas medianos y grandes piratas.
Xvagos ofrecía contenido pirata muy variado, desde series y películas a videojuegos o software. Se cierra así un expediente abierto a finales de julio de este año tras una denuncia de la Asociación Española de Videojuegos.
Y la Audiencia de Alicante ha absuelto a Miguel López, yerno de la viuda de la CAM, de un supuesto delito de asesinato y otro de tenencia ilícita de armas, por el que se le pedían 24 años de cárcel tras el veredicto del jurado que le declaró inocente el pasado día 10. COPE Alicante, Carlos Cuenca.
La sentencia absuelve al único acusado de los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas después de que el jurado popular le declarase no culpable el pasado 10 de noviembre. Nadie vio ni escuchó nada la tarde de los disparos que terminaron con la vida de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM, Vicente Sala. No se han encontrado pruebas que relacionen a Miguel López con el crimen y la audiencia le absuelve tras el veredicto del jurado. Una sentencia que podría ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia Valenciano, algo que están estudiando desde esta mañana tanto la acusación particular como la fiscalía.
Y lograr una solución a la situación del Mar Menor, tanto a corto como a largo plazo, con la implicación de todas las administraciones independientemente de su signo político, es el objetivo de la petición abierta en la plataforma chan.org, que ha recabado ya más de 360.000 apoyos. COPE Murcia, Pedro González.
Casi 350.000 firmas se han recogido ya para exigir medidas urgentes al Gobierno central para salvar el Mar Menor. Los organizadores de la campaña para lograr salvar la Laguna Salada se reunirán el próximo lunes con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y le llevarán una muestra de agua del propio Mar Menor. La iniciativa unifica tres peticiones previas cursadas desde la región bajo la reclamación SOS Mar Menor para lograr más fuerza y respaldo. Una de las impulsoras de esta iniciativa, la bióloga Cristina Marín, reconoció ya en 2015 que el deterioro era evidente en la laguna. Otro de los impulsores de la campaña, Andrés Martínez Soto, ha asegurado que los sentimientos de rabia, impotencia e incredulidad son los que le asaltaron tras ver miles de peces muertos hace algunas semanas en la arena de la playa marmenorense.
Y ya en los deportes, a esta hora comienza la nueva Copa Davis. Luis Munilla.
Con nuevo formato y con Gerard Piqué como factotum, la nueva Copa Davis arranca a esta hora en la Caja Mágica de Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, estamos en la pista central, están siendo presentadas las selecciones de Croacia y Rusia, que están en ese grupo B, el mismo que España, que debutará mañana ante Rusia. Suenan los himnos tanto de Croacia como de Rusia. En la pista 2 arrancará la eliminatoria entre Italia y Canadá, y en la pista 3 lo hará Bélgica frente a Colombia. Es un nuevo formato de la Davis Cup, Madrid, capital del mundo del tenis.
Hoy juega la selección de fútbol el último partido de clasificación para la Eurocopa. Es a las 9 menos cuarto, España-Rumanía, en el Metropolitano de Madrid. Hay que ganar para asegurarnos ser cabezas de serie en el sorteo del día 30. Tiempo de juego comienza hoy a las 8 y cuarto en COPE. En el Real Madrid, a esta hora está previsto que pase pruebas médicas James Rodríguez para conocer el alcance de su lesión de rodilla. Siguen reunidos clubes y sindicatos para intentar desbloquear la huelga del fútbol femenino y a lo largo del día se va a hacer oficial que Álex Márquez será compañero de equipo de su hermano Marc el próximo año en MotoGP.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca a la información de Madrid.
Tarde invernal, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cielo nublado y 8 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana, abrigarse mucho. Nos espera una mínima de 0 grados. Respecto al tráfico, problemas de salida en la A3 en Rivas y la A2 en Torrejón. Y dificultades también en la M40 en Coslada, sentido A3. En la M30, retenciones a esta hora en la conexión con la M607 y tráfico lento entre Ramón y Cajal y Avenida de América. El Consorcio de Transportes aprobará mañana la puesta en marcha del abono para mayores de 65 años. Se podrá solicitar desde el 1 de enero de 2020 con una rebaja del 25% sobre el precio actual y que continuará con descuentos progresivos hasta ser gratis en 2023. Escuchas la tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hay titulares que de golpe te reconcilian con el mundo en el que vives y piensas que por fin las cosas están cambiando. Pero después, cuando entras en profundidad en la noticia, te das cuenta de que no, de que las cosas no son siempre lo que parecen y que el resultado puede ser incluso desilusionante. Esto me ha pasado hoy con una noticia que leo en el diario Hoy Extremadura y que dice que los permisos de paternidad superan por primera vez a los de maternidad en la región. Claro, piensas que la ampliación del periodo de baja paternal para los hombres a 8 semanas ha podido cambiar las cosas. El problema es cuando llegas a la explicación más detallada, ¿no? A la auténtica respuesta de por qué se produce este fenómeno y que no es otro que el hecho de que hay más mujeres en paro que hombres. Muchas mujeres no piden la baja simplemente porque no pueden. Por desgracia, están de baja permanente, es decir, en el desempleo. Así que será necesario seguir trabajando, ¿no?, para conseguir una mayor igualdad y reparto de las responsabilidades. Esto no quita para que la ampliación de la baja paternal sea un avance importante. La mayoría de los padres están deseosos de cogerla y les gustaría que se siguiera trabajando en su ampliación, pero queda todavía mucho camino por recorrer. Y esto que te voy a contar ahora es verdaderamente una historia apasionante. En plena Segunda Guerra Mundial, un español desempeñó un papel fundamental a la hora de descifrar los mensajes secretos que enviaba el ejército nazi mediante la famosa máquina Enigma. Esa máquina producía mensajes encriptados mediante un sistema muy complejo que traía de cabeza a los aliados. Conocer su funcionamiento podía decantar la balanza de la guerra a su favor.
De repente encontré que existía un grupo de españoles que se habían dedicado a romper códigos alemanes.
El descifrar los mensajes del enemigo era vital. Hay que tener en cuenta que la información es poder, y en la guerra más todavía.
Desde que conocí esta historia me interesó saber quiénes eran estas personas y por qué habían permanecido en el anonimato hasta ahora.
Sí, porque su historia es, o era, hasta prácticamente hoy, totalmente desconocida. Pero este hombre, Faustino Antonio Camazón, un apasionado de la criptografía y la lingüística, trabajó junto a otros españoles, también junto a polacos y franceses, para descifrar con éxito estos códigos. Su labor fue tan secreta que se fue el secreto con él a la tumba. Y ahora conocemos su historia, sobre todo gracias a un documental que dirige y que guioniza Jorge Laplace. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Muchas gracias.
Este documental que has llamado Equipo de los Códigos Olvidados. Pero ¿cómo llegas tú a la historia de Antonio Camazón, de Faustino Antonio Camazón?
Esa historia, como bien decías en tu introducción, es una historia que murió con sus propios protagonistas, que desapareció y que vuelve a la luz y que es rescatada por la absoluta casualidad. Una casualidad que pasa por la desclasificación de esos archivos, ¿no? De esa labor de los criptógrafos, que no se desclasificó esto hasta los 70, y que de pronto, por un artículo que escribe un profesor de la Universidad de Granada, que tiene una foto con los españoles y los polacos, pues un hombre en Jaca, Luis Ballarín, ve la foto y dice: ostras, pero este es mi tío. Y a partir de ahí se empieza a conocer y se empieza a desentrañar esta historia de Faustino Antonio Camazón.
¡Qué barbaridad! Porque lo que conocemos de Enigma, que ha sido contado y se han hecho hasta películas, es sobre todo el protagonismo de Alan Turing, que es verdad que ese matemático inglés fue, aparte de que era un genio, era un poco la cabeza visible de todos estos equipos, pero desconocíamos que existiera un equipo español.
Sí, yo creo que aquí, ¿no?, en España parece que siempre hemos tenido ese, o por lo menos en los últimos siglos, un cierto complejo ahistórico, ¿no? Como que no participamos en la Revolución Industrial, en la francesa, y parece que la Segunda Guerra Mundial tampoco tenía mucho que ver con nosotros, y historias como esta o la de Garbo, el espía, por ejemplo, nos hacen ver que sí, ¿no? Que sí que tuvimos una contribución muy importante.
Claro, que tú de códigos matemáticos y eso, Jorge, o sea, de cine sí, pero de...
Yo era de letras.
Como yo. Pero mira tú por dónde. Manuel Vázquez Lapuente es doctor de matemáticas de la Universidad de Zaragoza. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Paz Jiménez Seral es profesora de álgebra también de esta Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal, Paz?
Buenas tardes.
Bueno, pues participáis también en este documental porque, claro, está esa parte científica que era necesaria para, me imagino, intentar desvelar este secreto impresionante. Manuel, ¿tú habías oído hablar de la participación de un posible equipo español en la máquina Enigma?
Bueno, sí, había oído hace como 7 u 8 años, gracias al profesor de la Universidad de Granada que ha mencionado antes, Jorge. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Saludos.
Hola.
¿Qué tal? Un placer hablar con vosotros.
Pues entonces, a partir de aquellas comunicaciones que tuve con el profesor Arturo Quirantes, pues de esta manera fui conociendo la presencia en aquella época del Antonio Camazón.
Paz, tú eres profesora de álgebra, que para alguien de letras, como dice Jorge, es una cosa así como tremenda y complicadísima. Lo complicado era, de verdad, intentar descifrar esta máquina, ¿no? Enigma.
Pues sí, era complicado, pero no tan complicado como para que fuera imposible. Ahí las matemáticas de los polacos tuvieron mucho éxito para poder romper Enigma y ganar la guerra. Exactamente. Yo me acerco a la máquina por la parte matemática. Exactamente.
Sí, ¿no? De todas formas, para hacernos una idea de la importancia de la labor que desempeñaba este equipo, todos los equipos que trabajaron, ¿no?, en ese desencriptado, pero también el equipo de Camazón, el equipo D, así le llamaban. Bueno, solo hay que escuchar cuánto tiempo se hubiera tardado en descifrar, si no, cada mensaje.
Si suponemos que 10 personas comprueban cada una de las configuraciones y en la comprobación tardan un minuto, el tiempo que hubieran tardado en comprobarlas todas hubiera sido 30 billones de años. Billones con B, en comprobar todas las configuraciones.
Manuel, 30 billones de años. Eso es inabarcable.
Eso comparado con la edad del universo, que solo son 13.000 millones de años, pues es impresionante esa cantidad. De manera que a la fuerza bruta era aquello imposible. Había que poner mucho ingenio y trabajo y ganas y conocimientos matemáticos. Eso es verdad.
Jorge, ¿cómo llega este hombre a trabajar en un equipo, en ese equipo de españoles y en el equipo de desencriptar, no sé, no, es dificilísimo hasta descifrar, ¿no?, el cifrado de Enigma. ¿Cómo llega?
Bueno, ellos ya hicieron esta tarea durante la Guerra Civil Española. Es decir, ellos ya tenían esa experiencia, ¿no?, como criptógrafos lingüistas, que el otro día hablamos ahí con Manuel de esto, ¿no?, porque al principio eran lingüistas, pues eran matemáticos. Y bueno, cuando termina la guerra, pasan a unos campos de internamiento en el sur de Francia y son los servicios secretos franceses.
Es decir, que era un exiliado de guerra española.
Era un exiliado republicano tras conocer los servicios secretos franceses, que tienen esta capacidad, ¿no?, pues se ponen en contacto con ellos y deciden sumarlo al grupo.
Uh-huh. Y lo suman al grupo y se ponen a trabajar. ¿Sabemos cuánto tiempo estuvieron trabajando?
Bueno, estuvieron durante toda la guerra.
Toda la guerra trabajando.
Quizás los últimos meses, ya cuando, digamos, el sur de Francia fue ya conquistado, cuando ya los alemanes pasan al sur de Francia, ahí tuvieron que irse de donde estaban, del PC Cadix. Pero estuvieron trabajando durante toda la guerra, 9 meses en París, y cuando París es tomada se fueron a Uces, que estuvimos allí rodando. O sea, de hecho estuvimos en la casa, o sea, en una especie de mansión, así, un pequeño palacete de campo, donde estaban trabajando todos juntos, y era un lugar, la verdad es que... O sea, lo veías ahí apartados en medio de la campiña y decías, joder, si aquí se ha resuelto o se ha apoyado...
Aquí, en este sitio donde estés rodando, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo hiciste esa labor de investigación, de todas maneras? ¿Cómo te ayudaron Manuel y Paz?
Bueno, pues en todo. Manuel y Paz, digamos que ellos llevaban años con este tema, o sea, son las dos figuras junto con José Ramón Soler como que más conocen esta historia del equipo D. Y esa era una de las dificultades, porque teníamos a muy pocas personas que realmente nos pudieran hablar de eso. Y cuando estás haciendo un largometraje documental, necesitas muchos testimonios. Claro. Y aquí la labor de Manuelo de Paz fue absolutamente fundamental.
Oye, Paz, pero este hombre, Faustino Antonio Camazón, que creo que había nacido en Valladolid y murió en Jaca, ¿no?, en el año 1982, ¿es cierto que nunca contó nada? O sea, yo entiendo que habrían firmado todo tipo de documentos de confidencialidad, pero claro, estamos hablando de que la Segunda Guerra Mundial se ganó, de que habían pasado un montón de años. Paz, no sé, Manuel, sí, nunca dijo nada. Sí.
Esto de el silencio de los exiliados republicanos es una cuestión que no solo le afectó a Camazón, sino a miles de exiliados que trabajaron en la resistencia francesa de una forma o de otra, pero que en la España de Franco oscura pues no podían contar nada, o preferían permanecer absolutamente en el silencio de cuál había sido su transcurrir durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, efectivamente, aunque fueron muy importantes en la tarea de ganar la guerra en el bando de los aliados, pues aquí en España tuvieron que guardar silencio. Y gracias a la casualidad que se tuvo después de que los libros de la biblioteca de Camazón fue a parar a la Universidad de Zaragoza, pudimos conocer algo más de la personalidad de este hombre.
Pero ni siquiera su familia sabía nada, ¿no?
Bueno, sí. el sobrino Ballarín, que también aparece en el documental, como ha dicho Jorge, fue una pieza fundamental, porque no solamente fue el que, comparando sus fotos familiares con las fotos que aparecían en los diarios de los matemáticos polacos, pues era evidente que era él y que lo reconoció y que se pudo tirar del hilo, pues con él sí que había tenido bastantes conversaciones. Entonces, él fue a leer por parte de Quirantes, el que habló con también otro periodista que aquí en Aragón fue el que a nosotros nos puso más en la pista, que fue Ramón Campos, en el Heraldo, que habló con Ballarín, y fue el sobrino. O sea, el sobrino sí que había hablado en conversaciones personales, pero las tenía guardadas también y no le había dado tanta importancia hasta que no se pudo cotejar con lo que había investigado.
Fíjate, un trabajo tan intenso, una labor tan importante y, claro, tan secreto, ¿no? Que durante años tuvo que tener guardado hasta su muerte, ¿no? Pero digo yo, algún reconocimiento, ni siquiera por parte del gobierno británico, de, no sé, algún otro tipo de reconocimiento, aunque no fuera aquí en España.
Con el documental, yo creo que una de las cosas en las que todos estamos de acuerdo es que nos gustaría mucho que sirviera precisamente para eso. Tras el estreno de La Semincia en Valladolid,
¿sí?,
se le hizo por primera vez una página de Wikipedia.
Por primera vez, claro.
Antonio Camazón.
Esto no lo sabía.
Si ahora mismo tú escribes bien, Antonio Camazón en Google, tiene una página en Wikipedia y bueno, después pues toda la prensa que ha generado esto, al final es un reconocimiento tardío, pero reconocimiento al fin y al cabo a la labor de esta gente.
Antonio, en la placa de UCER sí que aparece que había que trabajaron allí un grupo de españoles y matemáticos polacos, así que en la placa sí que aparece que hubo españoles, pero nunca nadie de parte de España ha ido a homenajearlos allí, cosa que los polacos en Polonia sí que son.
Manuel, que estás intentando decir algo.
Sí, no, iba a decir que el secreto de todas estas actividades fue muy importante para que se guardara durante 40 años. Ni siquiera la labor de Alan Turing en el descifrado de Enigma se conoció muy al principio. Fue hasta finales de los años 90 cuando se empezaron a tener documentos claros de la labor y del trabajo de Turing en la resolución de la máquina Enigma.
Oye, Manuel Paz, sí. y han pasado, pues no sé, 80 años. ¿Cómo debió ser su trabajo? ¿Os lo imagináis desde la perspectiva de hoy en día? Hoy tenemos computadoras, de un nivel extraordinario, capaces de hacer millones de operaciones en muy poco tiempo, lo que han cambiado las cosas, ¿no? ¿Cómo debió ser su trabajo entonces? ¿Os lo habéis imaginado?
Sí, muy estresante, porque cada día cambiaban las claves de esta máquina y, por tanto, cada día había que comenzar casi como de cero. Y tenían rápidamente que resolver los cifrados para que sean válidos, para que pudieran sacarse partido de ello, de manera que tuvo que ser muy estresante.
Sí, bueno, pero realmente yo creo que no sería tan distinto a cómo se trabaja ahora en cifrados y descifrados, porque al final es intentar cifrar los mensajes de forma que nadie los pueda descifrar y, el contrario, intentar descifrar lo que el otro ha cifrado. O sea, una guerra de inteligencias ahí, que cada uno está trabajando con matemáticas, con razonamientos, con ordenadores. En ese momento no había ordenadores, pero los ingleses también hicieron ya máquinas para poder hacer más pruebas.
Oye, Jorge, al final del documental hay un momento muy emocionante, ¿no? Que es cuando sabemos todos los nombres y todas las caras del equipo de... ¿Esa información cómo llega hasta vosotros?
Esa información vino a través del nieto de Beltrán, que era el general francés que, digamos, formó ese... Sí. Esos servicios secretos franceses. Él no quiso aparecer en el documental, él no quiso ser entrevistado, pero sí que nos facilitó esta identidad, que yo creo que es un final redondo, en el sentido de, bueno, al final yo quería poner esto de olvidado en el título porque me parecía que era la clave, y terminar dando cara y dando nombre a este equipo, creo que era, bueno, que era una buena manera de cerrarlo.
Ya lo creo. Qué bonito, ¿eh?
Sí, quería decir que este francés, efectivamente, el general francés Gustave Bertrand, fue pieza clave, no en el descifrado, sino en aportar toda la logística que los equipos de descifradores españoles y polacos necesitaban. Y bueno, como no tuvo hijos, yo creo que esta persona tuvo que ser un sobrino nieto de Gustave Bertrand.
Bueno, pues ya conocemos, ¿no?, la labor importantísima del equipo de Antonio Camazón, de este español que ayudó a desentrañar la máquina nazi Enigma, gracias a la labor de Manuel Vázquez Lapuente, Paz Jiménez Seral y de Jorge Laplace, con este documental Equipo de los Códigos Olvidados. Gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Muchas
gracias. Hola, Paloma Serrano.
Hola, ¿qué tal, Pilar Cisneros?
Otros enigmas.
Otros enigmas. Bueno, este es más sencillo. Porque lo tenemos muy clarito. Esta es una mención, pues eso, muy sencilla. Porque en unos segunditos, ya verás, nos va a sobrar hasta tiempo. Porque Línea Directa te da 6 meses gratis. ¿Ves cómo no hacía falta añadir nada más? Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso es inigualable. Venga, otros segunditos más de música y vamos con el teléfono. El 902, apunta, 902-123-123, 902-123-123. Las condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter. So here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey. ¿Cómo va la tarde de eso de hacer el ridículo, Rosa?
Pues vamos ahí como podemos, porque, a ver, dicen por aquí, los nervios a veces nos juegan malas pasadas. Dice, yo hice el ridículo más tremendo cuando en un tanatorio, por dar el pésame a la hija de la fallecida, le di la enhorabuena. Dice, bueno, pensé que me moría, hasta las orejas me ardían.
Le di la enhorabuena porque se equivocó.
Exactamente, los nervios.
Ya.
O ese momento.
Lapsus verbal.
Esto es difícil, sí.
Lapsus.
O ese momento.
Bueno, la abraza y
sí,
ya está.
Sí, yo qué sé, pues no sabes, a veces, pues eso, que se te va la cabeza.
Te sale lo primero que
Exactamente.
Se...
Ese momento en que sales del autobús, tropiezas, te caes y miras a tu alrededor pensando, por favor, que no la haya visto nadie. Te levanta más rápido de lo que se cambiaría Superman y sigues andando sin mirar, atropellando a todo aquel que te pregunta, ¿te has hecho daño?
Es verdad.
Sí, pero eso, mira, es un reflejo. El otro día lo vi yo, una señora que se cayó en la calle, entonces fuimos a preguntarle, ¿pero le ha pasado? No. Como que le daba vergüenza ser asistida, ¿no?
Sí.
O sea,
Es como que hay una fuerza superior que te levanta y luego cuando tuerces la esquina es, ¡ay, Dios mío!
Sí, te duele todo.
No puedo más. Sí. Bueno, o esa vez que sales de casa, por ejemplo, con la ropa no adecuada.
Yo cuando me casé con 26 años, me cambié de barrio y yo estaba acostumbrada en mi barrio de nacimiento a sacar la basura en bata. Y mi primera noche en mi nueva casa, pues de ahí que saqué la basura en bata. Total, que justo en la placita donde vivía, inauguraban el bar. Y yo con la bata, pues iba en bata y zapatillas. Y bueno, todo el bar mirando, una vergüenza. Pero bueno, ahí que saqué la basura y yo toda digna volví para casa.
Mujer, a ver, seguir sacando la basura como te pareciera.
Con la bata
de yo he visto de todo. Hay ciudades donde la gente va en pijama por la calle.
No, ¿sí?
En Boston, por ejemplo, es costumbre sacar al perro en pijama.
Anda.
¿Eh? Y no se corta un pelo.
Oye, pues qué cómodo.
Va con el pijama y además se ve que es un pijama. O sea, no hay manera de ocultarlo.
No hay problema, ¿no?
O sea, no es nada...
No es un chándal así como la gente, más...
No. Es un pijama. Un pijama de esos que tiene, no sé...
Será gordote, claro. Perritos y tal.
Sí, pero... O sea, oye...
Un pijama, vamos.
Un pijama, sí.
Bueno, hablamos de hacer el ridículo cuando lo has hecho tú recientemente, mucho o poco... Querías decir eso de tierra, trágame, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz. Al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Torra es hoy protagonista, continúa el juicio y lo analizamos con Carmen Torres.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Adelántate al Black Friday con los supertecnoprecios del Corte Inglés.
Y llévate un televisor LG de 65 pulgadas, nanocel 4K e inteligencia artificial por 899 euros.
Con financiación fácil hasta el 20 de noviembre. Ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Adelantarse tiene sus ventajas en El Corte Inglés.
Con Guardián de Securitas Direct te protegemos estés donde estés, porque ante cualquier emergencia tendrás a tu disposición al equipo de profesionales de Securitas Direct listos para actuar las 24 horas, mandarte la ayuda que precises a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Energy E+10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 10 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasolio.repsol.es, introduce el código OTOÑO10 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Energy E+10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en repsol.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Mercurapuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercurapuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los Eco Move Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, más ecológico, y llévatelo con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo hasta el 30 de noviembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Si hay un día mundial del número pi, tenía que haber el día del socio del Club Carrefour. Ven el 19 de noviembre y acumula en tu cheque ahorro el IVA en todos los productos de alimentación, productos frescos, bebidas, droguería. ¡Ah! Y ahorra un 10% al repostar en nuestras gasolineras. Oferta válida en Península y Baleares en hipermercados Carrefour y en Carrefour.es. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta, ¿aquí dónde? Pues en tiempo de juego, en la COPE, ¿dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Vamos a analizar con la ayuda de Carmen Torres la actualidad política. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a irnos hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En este momento el fiscal Bañeres está presentando sus conclusiones en el juicio por presunta desobediencia de Torra. Este es el sonido que nos llega desde ese Tribunal Superior de Justicia.
Entonces, si tiene esa capacidad, ¿qué sentido tenía si una de las juntas electorales provinciales...
Bueno, pues ese es el sonido de esa sala. Esta mañana Torra se ha reconocido culpable de desobediencia diciendo que no podía obedecer a la Junta Electoral Central porque era un tribunal ilegal, ilegítimo, un tribunal que no era obedecible.
Com en les pel·lícules.
No, no la vaig complir. Diguem-ho d'una altra manera. Sí, la vaig desobeir.
Però sí, és que era impossible complir una ordre il·legal.
Tots els membres d'aquesta sala ho saben.
Tots els membres d'aquesta sala saben que este tribunal ilegal dictaba órdenes ilegales. Carmen, vamos a ver, es previsible que, claro, en esta circunstancia, él mismo se declara culpable, pues acabe condenado. Eso significará, si se atiende a lo que pide la Fiscalía, la inhabilitación, eso significará que habrá que poner otro presidente de la Generalitat. Eso será en los próximos meses, en las próximas semanas, tenemos elecciones catalanas por delante. ¿Cómo puede afectar todo esto, Carmen, bueno, al proceso de negociación?
Para empezar, le cabe recurrir ante el Supremo. Entonces, los plazos se dilatan mucho. Estamos hablando de casi un año.
Sí, recurre o no, pero él a lo mejor no recurre, ¿no?
Bueno, yo creo que dependerá efectivamente de la premura que tengan a la hora de convocar elecciones.
Ajá.
Pero yo creo que sí le conviene dar
una patada
para adelante, a ver qué pasa con la investidura, a ver qué pasa con el gobierno de España y efectivamente ya hacer sus cálculos exactamente de cuándo les interesa convocar elecciones en Cataluña y con qué fórmula, si van a ir también los independentistas en esta unidad de acción o si realmente Esquerra se separa y da la mano al PSOE y a Podemos en Madrid de cara a hacer un tripartito también en Cataluña después de esas elecciones autonómicas.
Ya, pero claro, eso es a medio plazo. Eso, ¿cómo condiciona el actual proceso de negociación?
Yo creo que van de la mano, ¿eh? Pablo Iglesias siempre ha apostado por esa fórmula, por ese tripartito en Madrid y en Cataluña. Y yo creo que es la baza que están jugando para intentar convencer a Esquerra de que abandone la unilateralidad y que se pase al bando posibilista de la mano de los otros partidos.
O sea, tripartito después de unas elecciones en Cataluña y acuerdo aquí en Madrid. Pero claro, el acuerdo en Madrid tiene que ser primero. Las elecciones catalanas no están convocadas. Sánchez tiene prisa.
Y lo que puede influir en esas elecciones catalanas, hemos visto la fuerza de la CUP, que ya ha llegado al Congreso de los Diputados. ¿En qué posición queda Esquerra en unas elecciones catalanas si llega a un acuerdo por la gobernabilidad en el Parlamento español? Es una situación tan complicada de equilibrios entre ellos y de rivalidades y de hoy que hemos escuchado a Torra y otros testimonios que hemos visto este fin de semana, que apelan tan poco a la razón, tanto a las vísceras, a los sentimientos, y que es muy difícil, ¿no? En el PSOE también ellos lo dicen, es imposible calcular.
Ya, o sea, ¿tú crees que el escenario catalán es tan complicado que puede afectar a la eventual, bueno, a la eventual no, a la negociación con Esquerra?
Claro, fue el escenario catalán fue el que hizo presidente a Pedro Sánchez, el que tumbó el gobierno de Pedro Sánchez al tumbar los presupuestos, y ahora otra vez está en sus manos.
Sin pronóstico sobre Cataluña, con lo cual tú ves más complicado hoy que ayer y que el viernes. ¿Que sea Sánchez investido con la abstención de Esquerra?
Yo lo veo complicado, sí. Aunque mucha gente lo da por hecho y piensa que esto es solo escenificación, nos falta un mes por delante. Evidentemente, a la primera no van a llegar a acuerdo, ¿no? Tendrán que estar tensando un paso adelante, un paso detrás durante todo este mes. Pero es verdad que son muy imprevisibles.
Ya. Oye, y hoy tenemos ya el proceso. Bueno, hemos escuchado a Ábalos presentar el proceso de consulta interna al Partido Socialista y hemos escuchado a Carmen Calvo pidiéndole a los independentistas que por el interés de España se abstengan.
Toca que todos pongamos por delante a España y por detrás nuestros intereses. Y cuando digo todos, digo todos, incluido también los partidos independentistas.
No sé si te merece algún comentario este tipo de invocación del interés de España a los independentistas.
Muy interesante. Los que tienen como consigna caos y barbarie, a eso se les emplaza a fomentar la estabilidad y el gobierno. Y el interés anteponer, dice ella, el interés de España por encima del interés partidista de las siglas.
Claro, es una contradicción en sus términos. En fin. Oye, la consulta está, en realidad la militancia va a apoyar a Sánchez, ¿no?
O sea, sí, ahí no se espera ninguna sorpresa. Lo único que puede haber es baja participación, igual que en la de Podemos. Van a coincidir en el tiempo las dos, y sí que si hay baja participación es una forma de las bases de expresar malestar. Yo imagino, me atrevería a hacer de quiniela que en Podemos va a ser más alta la participación que en el PSOE.
Pero la militancia está con Sánchez.
La militancia está con Sánchez y el partido. ¿Has visto que los varones y la vieja guardia amaga, pero no da?
Sí,
no,
García Page dice algo.
Pero no se atreven.
Poquito. Ibarra, que ya está fuera de juego. Felipe González, que figúrate.
Amagan, pero no dan.
Ya.
No, saben
aquí no hay
que,
quien levante la voz.
Claro, después de que ganara las primarias, Pedro Sánchez reformó los estatutos del PSOE y tiene el control absoluto del partido, y no hay ninguna manera de echarle ni de plantearle un cuestionamiento interno importante.
Hoy Aznar hablaba de una solución de pacto entre los partidos constitucionalistas, pero con una condición.
Si queremos evitar una crisis del sistema, del régimen constitucional del 78, que está en crisis, pero que se puede agudizar de una manera terminal, es una alianza de partidos constitucionales. Esa alianza de partidos constitucionales no puede estar encabezada por quién está haciendo la contraalianza. Plantear en estos momentos cuestiones relativas a abstenciones técnicas me parece, sinceramente, que está totalmente fuera de la cuestión.
Bueno, la petición de Aznar de que Sánchez se quite en medio, con lo que nos acabas de decir del control del partido, es imposible, claro.
Claro, yo creo que por eso precipitaron el acuerdo y tardaron solo un día en cerrarlo. Antes de que el PP pudiera plantear esa idea de facilitar la abstención pero con otro candidato y pedir la cabeza de Pedro Sánchez, antes de que se cuestionara, ¿no?, la figura de Pedro Sánchez, su decisión de repetir elecciones, antes de que se hablara de su fracaso, porque esto ha sido un fracaso rotundo de esa repetición de elecciones, porque el panorama ahora es peor, es más difícil que el de abril, y pretendieron hacer algo muy rápido para cerrar las puertas a todas estas cuestiones que están saliendo y que ellos preveían que iba a salir en Moncloa, y cerrar la puerta con un acuerdo. Y ahora ya digamos que eso no lo consideran en discusión, ¿no?
Ya.
Ahora ya está claro que lo que hay por delante es una coalición, es un acuerdo entre esos dos partidos, y que no se puede pedir que sea otro candidato o que haya efectivamente un acuerdo entre los partidos constitucionalistas o otras vías alternativas que sí serían perjudiciales para Pedro Sánchez, que sí que le podrían abrir vías de aguas en su partido y en la izquierda.
Pero desechas totalmente la posibilidad de un acuerdo PP-PSOE sin Sánchez y un acuerdo PP-PSOE con Sánchez.
Yo sí contemplo un acuerdo de investidura PP, PSOE con Sánchez y sin Podemos. Yo creo que si Pedro Sánchez se niega a ceder mucho ante los independentistas, veremos hasta dónde está dispuesto a ceder, el relator, la mesa de partidos, Pedralbes, todo esto. Si no cede y se niega Esquerra a facilitar la investidura, estamos en una situación de bloqueo y de terceras elecciones y no habría otro remedio con un entendimiento con el PP, que el PP, eso sí que lo ha dicho, podría llegar a entendimientos con Pedro Sánchez y con el PSOE, pero con Podemos fuera del gobierno. Ya.
Pero dime una cosa, ¿crees que el PP está tardando en ofrecer ese apoyo si rompe con Iglesias o debe esperar el PP a que se rompa ese acuerdo con Iglesias y aunque no haya acuerdo con los independentistas?
Está tardando.
Está tardando.
Sí, en hacerlo. Porque yo creo que a la una gran parte de la sociedad, diría la mayoría, le preocupa enormemente las consecuencias de ese acuerdo en la economía, en el, como decía Aznar, en el sistema, ¿no? Porque es que Podemos no tiene un sentido institucional y no cree en el sistema. Los que estamos en el Congreso los vemos. Cuando viene el rey, no se levantan. ¿Tú te imaginas esos ministros de Podemos acompañando al rey a los actos oficiales? Es una situación difícil. Entonces yo creo que el PP sí que debería tomar esa iniciativa.
Dar un paso adelante y decir, ofrezco una abstención si rompes con Podemos, si rompes con los independentistas.
Y lo que le dirá entonces el PSOE es que no vale solo con el gobierno, con la investidura, sino que también le tienen que garantizar la estabilidad, la gobernabilidad, los presupuestos, y que eso ya prácticamente sería una gran coalición, que es lo que Pedro Sánchez rechazó para apoyar a la investidura de Rajoy. Por ahí se podría complicar, porque no hablemos solo de investiduras, sino de gobierno. ¿De qué mayorías se forman luego?
Pero vamos, tú no ves nada hecho y ves todo muy abierto.
Yo lo veo todo muy abierto, sí.
Carmen Torres, pues con ese pronóstico nos quedamos. A ver si se
falta un mes.
Aquí hay que arriesgarse siempre poniendo la cláusula de que puede pasar cualquier cosa.
Perdóname, Fernando, es que no se entiende de otra manera. Hace...
O no lo queremos entender.
Yo sí lo entiendo. Yo sí me creía lo que decía Pedro Sánchez, decía la gente, de que con esto era imposible gobernar.
Ya.
Y si lo era, yo no creo que hayan cambiado de opinión. Siguen siéndolo, pero... A mí me da que están jugando a otra cosa.
Bueno, a ver qué pasa. Gracias, Carmen.
¡Hombre! Pedro del Castillo, ¿qué haces tú por aquí?
Pues yo no quería, Pilar, pero me has obligado a venir.
A ver, que noto yo...
Mira mi sonrisa.
Algo raro. No, pero en la pronunciación como que las S's...
Sí, se quedan así como más... Sí. Hola. Las chuches de Rajoy.
No, sí, tienes un tono... O sea, que sí, las S's como que se te alargan un poco más hoy. ¿Qué pasa?
Me han puesto aparato.
¡No!
Sí.
Venga,
no,
a ver.
Pero de estos de ahora, del Invisalign.
Que no se notan tanto. A ver, es que te has puesto muy lejos y soy
miope.
No se ven. Espera, que me pongo las gafas, que he hecho con ellas aquí.
No se ven, pero sí se entiende esa S fea.
¿Pero puedes hacer radio? O sea, ¿puedes hablar y esto sin problema?
Sí, perfectamente. Bueno, si los oyentes se quejan...
¿Estás con el aparato puesto?
Ahora mismo estoy con el aparato.
Ah, bueno, pues se nota así una cosita. Y es que tengo muy buen oído. Bueno.
Pues ha sido una odisea, Pilar. Porque
¿Por qué?
Yo lo paso fatal en el dentista. Y de hecho, precisamente de eso te quería hablar. Lo pasé muy mal cuando me quitaron las muelas del juicio. Que yo las llamo...
¿Las cuatro?
Las cuatro, de golpe. Para mí fueron las muelas del juicio final. O sea, aquello fue un apocalipsis, te lo prometo. Es que además se me puso la cara como un balón medicinal. Parecía un hámster. Cuando los hámsters retienen comida... En los mofletes, pues yo estaba igual.
Pero de esas muelas que todavía en realidad no han salido y que te tienen que operar para sacarte toda la raíz.
Exacto. No, de las que no sirven para nada. Me han quitado dos veces en mi vida cosas del cuerpo que no sirven para nada. El apéndice y las muelas del juicio. Entonces,
es que a ti te sobran cosas.
Vengo con defecto de fábrica.
Efectivamente.
Que además dice la gente, no, pero te ponen anestesia. Bueno, vale, sí, es verdad.
Claro.
Pero no hay anestesia para la anestesia. Porque te pinchan con una aguja del tamaño de un camión que yo creo que lo que te anestesia es que te deja grogui. Esa, pero bueno.
Tienes, algo de razón tienes en que lo peor del dentista es el primer pinchazo.
El primer pinchazo. Ahí ves las estrellas.
Luego hay otras cosas, sonidos y cosas raras, pero el primer pinchazo.
A ver, siempre hay un modus operandi en el dentista. El primero es que te tumban. Eso es lo único bueno que te va a pasar a lo largo de todo
no digas
ese dentista. Eso
es
verdad.
Que nos van a llamar todos los dentistas porque estamos desmotivando a la gente para que haga una cosa que es fundamental, que es ir al dentista.
Vale, sí, ok, vale. Pero yo te estoy contando mi testimonio personal.
Vale,
después te ponen un foco de luz en toda la cara que parece que te va a interrogar la CIA.
Pero vamos a ver que tú haces televisión y estás acostumbrado a los focos.
No a ese foco tan cercano. Luego te empiezan a meter cosas que yo solo he visto en las carnicerías. O sea, los aparatos, esos utensilios que utilizan, no los he visto yo en mi cocina de casa.
Y además son todos como muy grandes. Sí, sí, sí.
Y luego te abren la boca y te meten un aspirador de babas que te deja la boca como Écija en verano, o sea, súper seca, sin humedades, eso es verdad. Y luego ya tienes el primer problema, que es a dónde miras mientras te están haciendo todo eso. O sea, cierras los ojos, te quedas mirando a la cara directamente al dentista, miras al techo.
Es peor cuando el dentista tiene gafas, porque te reflejas todo. ¿No te has fijado?
No, pues no.
No te has nunca fijado, no es tu caso.
Pero
¿no?
Me molaría, entiendo, verme así.
Pero claro, te ves reflejado en sus gafas y en realidad te ves tu boca ahí totalmente abierta.
Claro, debe
y un
ser
poco
horroroso,
lo que están haciendo. Sí.
Bueno, y luego ya lo que me parece que es el culmen de todo es cuando el dentista, con todo eso que tú tienes en la boca, te habla y te pregunta. ¿Qué dices? Pero vamos a ver, alma de Dios, si tengo aquí una caja de herramientas metida, te puedo dar alicates, pero no te puedo dar una respuesta. Y además que son preguntas las que hacen los dentistas que no son simples, no son de sí o no, son tipo ¿qué tal te va la vida? ¿En qué estás trabajando ahora? O sea, y entonces, claro, pues no, es imposible reaccionar.
Pero digo yo cuando me pasa eso, y es verdad que a veces te preguntan y tú estás ahí, que si no puedo ni hablar, digo, si él que sabe, o ella que sabe, que son los expertos, si te preguntan es porque realmente deberías poder hablar.
Bueno, o a lo mejor hace mucho que ellos no se han puesto en la situación,
sí,
del
hombre,
paciente.
¿Cómo no se van a poner en manos de otro dentista?
Nunca te ha pasado que te hayan hecho una pregunta,
sí,
y tú estás ahí con... Y además, bueno, la respuesta, pues a lo mejor incluso le manchas a ellos de babas. Conclusión a la que he llegado, que si nos lavásemos los dientes luego también... Cuando yo voy al dentista me lavo muchísimo los dientes. Que no quiero que la dentista piense... Vaya boca tiene este, de sucia y de marrana. Entonces, si nos lavásemos los dientes también... Como cuando vamos al dentista, entonces no necesitaríamos ir al dentista, a lo mejor. Y luego lo segundo que pensaba es que si quieres dedicarte a algo que a la gente le deje con la boca abierta, no te metas a acróbata, métete a odontólogo. Estaría fenomenal,
¿sí?
¿No lo crees?
Sí, ¿tú crees?
Sí, sí. Me parece
Oye,
guay.
Y ya que te estás poniendo en el aparato, ¿te vas a hacer también un blanqueamiento dental ya que sales en la tele, Pedro del Castillo?
No, es que luego eso brilla en la oscuridad. Los blanqueamientos, seguro que los blanqueamientos dentales esos te brillan en la oscuridad.
Es que ahora se lleva mucho, bueno, se lleva mucho, que los dentistas dicen que están, que no te puedes poner los dientes tan blancos, pero es verdad que tú ves luego en la tele a pues los presentadores así y tal, de las cadenas importantes, y los ves con los dientes blancos, blancos, blancos.
Blancos horrorosos.
¿No?
¿Sabes también lo que me pasa cuando voy al dentista? En las salas de espera, normalmente, tienes que... Solo hay revistas de moda. Y entonces cuando va un tío, se siente como así como tenso y dice, no voy a coger la revista, a ver si me van a mirar con mala cara las mujeres de al lado o lo que sea. Y hoy me ha pasado que estábamos dos hombres y él con una cara súper tensa, nos hemos mirado y le he dicho, a ver, estás pensando lo mismo que yo. Tú también quieres coger la revista.
La consulta,
cógete tú el
la
Cosmopolitan, yo me pillo
dentista,
el Telva.
Perdona, no sé dónde vas tú, lo siento. Hay todo tipo de revistas.
Ah, también de motor.
Incluso algún periódico, perdona.
Oh, bueno,
y no
vale.
Veo cuál es el problema en que los hombres también nos intereséis por la moda.
Por la moda.
Y de verdad, es que estas
bueno,
cosas, Pedro,
no,
hay que superarlas que no. Ya. ¿Que sí, Rosa Rosado?
Por supuesto que
no
sí.
No se hace el ridículo. Por cierto,
no,
es que estamos hablando de hacer el ridículo.
Ah, sí. Ah, mira. Pues mira. ¿Quieres que mi aparato es ridículo? No se ve, ¿no?
¿Qué aparato?
No se nota,
no,
que se ha puesto
¿qué aparato?
Aparato
dice?
¿En serio? Bueno, también es verdad que no tengo puestas las gafas, ¿eh?
Ah, vale.
Y cuando uno no tiene puestas las gafas, se puede hacer mucho el ridículo, también os lo digo, ¿eh? Como, por ejemplo, esta oyente que nos cuenta esto.
Para pasar vergüenza, el subir a un autobús y de repente ver el recorrido y decir yo, pero bueno, pero este hombre, ¿por dónde nos lleva? Se me quedan mirando los de al lado y al final preguntar, oye, ¿qué línea es esta? Y haberme subido en un autobús que yo no quería. Y eso me pasa por no llevar las gafas.
Claro.
¿Claro?
Claro.
Hace ridículo, se equivoca de autobús.
Lo de las gafas básicamente es que me pego golpes con todo.
Claro.
O sea mis gafas se quedan en cualquier sitio, eso también es verdad. Siempre voy diciendo, he dejado las gafas en tu mesa. Pero porque yo, para leer, me las quito, porque yo soy miope. Entonces, bueno, es muy complicado explicar.
Pero
vale.
Que cuando no
el
te la pones
es
difícil, pues es fácil equivocarse de autobús.
Pero completamente fácil.
Claro,
absolutamente
lo difícil
fácil.
Es no confundirse. Bueno, claro. Y lo de esta oyente sí que es bueno, mira.
Hola, buenas tardes. Pues yo el sentido del ridículo lo perdí. De niña tenía muchísimo, hasta tal punto que me decían que me invitaban
daban a un helado y por no pedírselo al camarero no me lo tomaba. Y ahora me he vuelto loca y hace poco me operaron y le dije al anestesista que por favor, una vez que me durmiese me pintase un bigote en la cara. Así es que el ridículo lo he perdido y soy muy feliz.
Es feliz porque ha perdido el sentido del ridículo.
¿Sabes con qué se hace mucho el ridículo?
No.
Cuando tienes que correr detrás del autobús con una mochila. Ahí, cuando corres con mochila, pareces un tonto.
Pero tenéis mucho sentido del ridículo, ¿no? Tú, mujer, tú quieres llegar a un sitio. El autobús está llegando. Tú corres, ¿cuál es lo malo?
Pero con mochila queda fatal, Fernando.
No, pero corres con...
Quedas así como un pringadillo que va a la escuela.
Trote mochilero, no lo vas a pillar.
Pero si ahora se lleva a correr con mochila, yo los veo corriendo por ahí con mochila patada. A mí eso no me provoca ningún empacho.
Ridículo es todo.
No, no, ningún empacho. Yo tengo el umbral más alto.
Bueno, a ver cuál es el umbral de los oyentes. Paloma también tiene el umbral muy alto y ahora nos lleva a la mutua, a la mutua.
Eso es, vámonos a la mutua. Ya sabes que nos van a explicar lo que es desconcertarte, que es no tener multas y pagar de más por tu seguro de coche. Lo lógico es mutuarte, ir a la mutua y tener lo mismo pero por menos dinero. Llevas tu seguro de coche a la mutua y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Bueno, y te recuerdo que estamos hablando de hacer el ridículo. La última vez que lo has hecho, si fue muy gordo, si realmente te pusiste colorado o colorada como un tomate, que esto pasa. O si, bueno, pues oye, te lo tomas con sentido del humor. Esperamos tus respuestas en @latardecope, facebook.com/latardecope. Y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Es mono, pero si bailara sin mover la cabeza como una paloma y me mirara como mira su equipo...
Enamorarte de Europa te costará poco. Vuela desde 34,99€ con Vueling y viajes El Corte Inglés. Vueling, 15 años Loving Places. Más información y reservas en viajes El Corte Inglés.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Quieres una jubilación de verdad? Descubre el programa Tu Futuro de Mapfre, la nueva forma de gestionar los planes de pensiones adaptados a tu edad y perfil, con inversión socialmente responsable. Necesitas un futuro de verdad. Y ahora con hasta un 3% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mapfre.es.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Colesterol y triglicéridos altos? Prueba Oxicol Plus Omega de Laboratorio Sacta Pharma.
Con su alto contenido en omega 3, normaliza los niveles de triglicéridos y te ayuda a reducir el colesterol evitando que se oxide y se pegue a las arterias.
Una cápsula al día antes de acostarte de Oxicol Plus Omega y mantén el colesterol a raya.
Oxicol Plus Omega de Laboratorio Sacta Pharma.
¿Tienes planes para mañana? ¿Y para dentro de 5 años?
Welcome to New York.
¿Y para dentro de 20?
Y aquí es donde pondremos el huerto.
En Banco Sabadell te ayudamos a ahorrar para hacer realidad tus planes. Descúbrelo en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
Hace mucho tiempo descubrí la pócima de la magia de la Navidad. Y encargué a mi mejor elfo esparcirla por todo el mundo. Durante su viaje sufrió un pequeño contratiempo que hizo que Disneyland París se convirtiera en el lugar más mágico del mundo y en el mejor regalo para estas Navidades.
Reserva ya la temporada de 2020 en Viajes El Corte Inglés y disfruta de hasta un 25% de descuento en estancia y media pensión gratis. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Las superofertas de día. Patatas Pringles a 0,99 la unidad, llevando dos o más. Sí, sí, solo hasta el 20 de noviembre a 0,99. En Día, la plaza de día y día.es.
Aquí tenemos el Skoda Fabia, un coche urbano, muy funcional. ¿Qué pasa? Pero si estaba aquí hace un momento. ¿Lo habéis visto, verdad? Esto es alucinante. En Skoda adelantamos el Black Friday. Solo del 11 al 23 de noviembre, llévate un Skoda desde 9.300 euros con 4 años de mantenimiento y un año de seguro antes de que desaparezcan. Consulta condiciones en Skoda.es.
A ver, te propongo una cosa. Que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego aquí en la COPE. Porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.